Pentatónica Cinematográfica. Bandas sonoras del cine, desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. ¡Súbele al volumen! Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. El día de hoy le voy a compartir los comentarios al margen y, por supuesto, la banda sonora de El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, conocida también de forma abreviada como Las Dos Torres. Es una película basada en el segundo tomo de la novela El Señor de los Anillos del escritor británico J.R.R. Tolkien. Es la secuela de La Comunidad del Anillo y procede a la última entrega de la serie El Retorno del Rey. Pero ¿qué le parece si escuchamos los comentarios al margen a cargo de José Luis Saldaña?
Comentarios al margen por José Luis Saldaña.
El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, es la segunda entrega de la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson, basada en la obra monumental de J.R.R. Tolkien, estrenada en 2002. La película retoma la historia justo donde la dejó La Comunidad del Anillo, llevando a los espectadores a un viaje más oscuro, complejo y emocionante. La trama de Las Dos Torres se divide en varias líneas narrativas paralelas, que reflejan la separación de los miembros de la comunidad. Frodo Bolsón y Sam Gamgee continúan su peligrosa misión de llevar el Anillo Único al Monte del Destino, guiados por la ambigua figura de Gollum. Mientras tanto, Aragorn, Legolas y Gimli persiguen a los Uruk-hai que han capturado a Merry y Pippin, lo que los lleva al Reino de Rohan, una tierra en crisis bajo la amenaza de Saruman y su ejército. La película comienza con un recordatorio del sacrificio de Gandalf en Moria, marcando un tono sombrío. Frodo y Sam enfrentan los peligros de los páramos Emin Muil, donde encuentran a Gollum. Su presencia introduce tensión y vulnerabilidad, pero también abre la posibilidad de encontrar un camino hacia Mordor. Mientras tanto, Aragorn, Legolas y Gimli siguen el rastro de los Uruk-hai, descubriendo la brutalidad de sus enemigos y las amenazas que enfrentan los pueblos libres.
El sol naciente es rojo. Fue derramada sangre hoy.
¿A qué vienen? Un elfo, un hombre y un enano a la marca de los jinetes. ¡Respondan ya!
Dame tu nombre, señor de caballos, y yo te daré el mío.
Te degollaría con facilidad si para hacerlo no tuviera que agacharme.
No alcanzarías a tomar la espada.
Soy Aragorn, hijo de Arathorn.
Son Gimli, hijo de Gloen, y Legolas, del Reino de los Bosques.
Somos amigos de Rohan y de Théoden, tu rey.
Théoden ya no logra reconocer a sus amigos y enemigos, ni a sus parientes siquiera. Saruman envenenó la mente de mi rey y es el nuevo amo de estas tierras. Mis compañeros son los leales a Rohan. Y por eso fuimos desterrados. El mago blanco es astuto. Anda aquí y allá, según dicen. Como un anciano encapuchado. En todas partes sus espías escapan de nuestras redes.
No soy un espía. Seguimos a un grupo de Uruk-hais desde hace tiempo. Llevan a 2 amigos, fueron capturados.
Los orcos ya no existen, los asesinamos esta noche.
¡Pero había 2 hobbits! ¿Encontraron a 2 hobbits ahí?
Eran pequeños, a sus ojos serían niños.
En paralelo, Merry y Pippin, prisioneros de los Uruk-hai, logran escapar gracias a un ataque de los jinetes de Rohan. Su huida los lleva al bosque de Fangorn, donde se encuentran con el enigmático árbol viviente Barbol, quien los introduce al mundo de los Ents y su relación con la naturaleza amenazada por Saruman. El segundo acto se centra en el reino de Rohan, gobernado por el rey Theoden, quien ha caído bajo la influencia del corrupto consejero Grima Lengua de Serpiente y el poder de Saruman. Gandalf, ahora siendo Gandalf el Blanco, interviene para liberar a Theoden de su hechizo, restaurando su liderazgo. Esto permite la reorganización de las fuerzas de Rohan para enfrentar la inminente amenaza de los ejércitos de Isengard.
Hay más alegría en un cementerio. No dejaré que vean al rey Theoden con armas, Gandalf el Gris. Por orden de Lengua de Serpiente.
No, no vas a apartar a un viejo de su bastón, ¿o sí?
Gandalf el Gris ya viene.
La cortesía de tu castillo ha disminuido en estos días. ¿Rey Theoden?
No es bienvenido.
Una interrogante justa, mi señor. Tarde. Llega la hora en que este ilusionista elige aparecer. Parafraseando a Latzbel, sus noticias son dañinas.
¡Silencio! Conserva tu lengua por dentro de los dientes. No pasé a través de la muerte y el fuego para conversar con una asquerosa serpiente.
Tiene el bastón. Les dije que le quitaran al mago su bastón.
Theoden, hijo de Thengel. ¿Cuánto te has sentado en la oscuridad?
Yo no me atrevería a moverme si fuera tú.
¡Escúchame!
Mientras tanto, Frodo y Sam continúan su viaje con Gollum como guía, enfrentando nuevos peligros como los Nazgûl alados. Frodo comienza a sentir el peso creciente del anillo, lo que pone a prueba su relación con Sam y su propia resolución. Gollum, dividido entre su lado oscuro y su humanidad, representa un presagio de lo que podría sucederle a Frodo. La batalla del abismo de Helm marca el clímax de este acto.
Un nuevo poder resurge. Su victoria está cerca. Esta noche, la tierra será mancillada con la sangre de Rohan. ¡Marchad al abismo de Helm! ¡No dejéis rastro de vida! ¡Guerra!
No habrá amanecer para los hombres.
Es una lucha desesperada y espectacular donde la alianza de hombres, elfos y enanos se enfrenta al colosal ejército de Uruk-hai de Saruman.
mi señor.
¿Sabes quién soy, Gamblin?
Usted es nuestro rey, señor.
¿Y tú confías en tu rey?
Sus hombres, mi señor, lo seguirán sin importar el final.
Sin importar el final. ¿Dónde están el jinete y su corcel? ¿Dónde está el cuerno que estaba llamando? Ha pasado como la lluvia en las montañas, como el viento en los prados. Los días han menguado en el oeste, tras las colinas. Se hicieron sombras.
La llegada de Gandalf con los refuerzos de Éomer y sus jinetes al amanecer asegura una victoria crucial. Tras la victoria en el abismo de Helm, la atención se dirige hacia Isengard, donde Merry y Pippin persuaden a los Ents de tomar acción contra Saruman. En una escena poderosa, los Ents atacan a Isengard destruyendo su maquinaria y desbordando las aguas del río Isen para devastar la torre de Orthanc. Esta acción simboliza la venganza de la naturaleza contra la explotación y la destrucción. Frodo, Sam y Gollum llegan a los confines de Mordor. La tensión aumenta cuando Gollum plantea traicionarlos, guiándolos hacia la araña gigante, ella la araña. La dualidad de Gollum alcanza un punto crítico, dejando al espectador en suspenso sobre su papel en los eventos futuros. El tercer acto cierra con una mezcla de esperanza e incertidumbre. La fracturada comunidad ha logrado importantes victorias, pero los retos mayores todavía están por delante. Las Dos Torres es particularmente destacada por sus avances técnicos, como la revolucionaria animación por captura de movimiento utilizada para dar vida a Gollum, interpretado magistralmente por Andy Serkis. Además, la película presenta una de las secuencias de batalla más impresionantes del cine, el asedio al abismo de Helm. Esta escena combina acción trepidante, efectos visuales impresionantes y una narrativa emocionalmente cargada. La banda sonora de Howard Shore también juega un papel crucial, destacándose los motivos musicales asociados a Rohan, que capturan la esencia de su cultura y paisajes. La película fue aclamada tanto por críticos como por público, consolidándose como un hito en el cine de fantasía. Recibió numerosas nominaciones y premios, incluyendo el Oscar a los mejores efectos visuales y la mejor edición de sonido. El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, es una obra que expande y profundiza la mitología de la Tierra Media, mostrando tanto la grandeza épica como los dilemas íntimos de sus personajes. Es una película que no solo funciona como un puente hacia la culminación de la trilogía, sino también como una experiencia cinematográfica inolvidable en sí misma. Esta película se puede abordar de diferentes maneras, pero el día de hoy lo estaremos haciendo en tres análisis: uno a través de el análisis político según Azorín, el segundo sería el análisis a través de las propuestas de Gramsci y por último una propuesta a través de la epistemología. La teoría política de Azorín, que enfatiza la importancia de las alianzas estratégicas para enfrentar crisis comunes, encuentra una expresión clara en El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. En esta película, las alianzas entre pueblos diversos y sus líderes son fundamentales para resistir el avance del mal encarnado por Saruman y Sauron.
No es un cuerno de orcos.
Trae al rey.
¡Abran la entrada!
es posible?
Vengo de parte de Elrond de Rivendell. Un día hubo una alianza que hermanó a elfos y hombres. Peleamos y morimos juntos hace siglos. Venimos a honrar esa lealtad.
El punto clímax de la película, la batalla del abismo de Helm, es un ejemplo paradigmático de cómo una alianza puede decidir el destino de una comunidad. Aragorn, Legolas y Gimli persuaden al rey Theoden de Rohan para movilizar a su pueblo, aunque inicialmente este se muestra escéptico respecto a la intervención de Gondor o de los elfos. La llegada inesperada de un contingente de elfos liderados por Haldir representa una superación de viejas diferencias entre razas. Esta unión se refleja en una escena conmovedora en la que hombres y elfos combaten hombro a hombro, simbolizando la fuerza de las alianzas en momentos críticos. Azorín destacaría la forma en que esta alianza, aunque momentánea, logra combinar recursos y habilidades complementarias, los jinetes de Rohan, la destreza de los elfos y el liderazgo de Aragorn convergen para resistir a un enemigo abrumadoramente superior en número. En un principio, los Ents se muestran renuentes, considerando que el conflicto de los hombres no es su lucha. Sin embargo, al ser confrontados con la destrucción de sus bosques, liderados por Barbol, los Ents toman acción. Esta decisión culmina en una escena de gran impacto visual y simbólico. El ataque a Isengard. La unión de los Ents refleja cómo una alianza puede formarse incluso entre grupos que inicialmente perciben sus intereses como divergentes. A través de un análisis gramsciano, podemos ver que Las Dos Torres ilustra cómo la hegemonía industrial, representada por Saruman y su fortaleza en Isengard, somete y explota a la naturaleza para consolidar su poder. Gramsci podría interpretar la resistencia de los Ents como una contrahegemonía que busca restaurar el equilibrio ecológico.
Estos endiablados ratones de campo se me suben al tronco y me hacen cosquillas. Siempre intentan llegar donde... ¡Oh! Muchos de estos árboles eran amigos míos. Criaturas que conocía como la corteza de mi tronco.
Lo siento, Barbol.
Cada uno tenía su voz. Saruman. Un mago debería saber lo que hace. No hay término en élfico, lengua ento de los hombres, para describir este horror.
¡Mira! ¡Los árboles! ¡Se mueven! ¿A dónde irán?
A saldar cuentas con los orcos. Y yo me las veré con Isengard esta noche, a roca y piedra.
El primer ejemplo de esto lo vemos cuando Saruman orquesta una destrucción sistemática de los bosques circundantes a Isengard para alimentar sus industrias de guerra. La película muestra escenas impactantes de árboles siendo derribados y ríos contaminados por el humo y los desechos de las forjas. Esta imagen contrasta marcadamente con la belleza natural de Fangorn, destacando cómo la hegemonía industrializa el paisaje para sus propios fines. La hegemonía de Saruman se sostiene no solo por la violencia, sino también por su capacidad para imponer una visión del mundo donde la naturaleza es un recurso explotable. La devastación del medio ambiente simboliza cómo el capitalismo industrial degrada no solo el ecosistema, sino también las culturas que dependen de él. El segundo ejemplo lo podemos ver en respuesta a esta destrucción. Los Ents representan una resistencia organizada que desafía esta hegemonía. La decisión de atacar Isengard, mostrada en la reunión de los Ents, puede interpretarse como una respuesta gramsciana a la imposición ideológica de Saruman. Cuando los Ents desatan las aguas del río Isengard para inundar Isengard, la naturaleza misma se convierte en un agente de justicia. Gramsci podría ver en esta escena una representación de la resistencia cultural y natural contra las fuerzas que buscan explotarla. La imagen de los Ents destruyendo las máquinas y liberando las aguas refuerza la idea de que la naturaleza no es pasiva, sino que tiene el poder de reclamar su espacio. Desde el punto de vista epistemológico, vemos que la figura de Gollum en Las Dos Torres plantea una reflexión sobre la naturaleza de la traición, esto ya que está dividido entre sus personalidades de Sméagol y Gollum. El personaje encarna un conflicto interno que cuestiona la confianza, la lealtad y la naturaleza del conocimiento.
Lo queremos. Lo necesitamos. Debemos tener el precioso. Ellos dos nos lo han robado. ¡Esos engañosos hobbitses! ¡Viles, truhanes y falsos! No, no, mi señor. Sí, el precioso, falso. Te van a traicionar, a herir y a engañar. Mi señor es mi amigo. Tú no tienes amigos. No le simpatizas a nadie. No escucho. No voy a escuchar. Eres un charlatán. Y un ladrón. No. Mataste a alguien. Lárgate. 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 Te odio. Te odio. ¿Pero qué hubieras hecho sin mí? ¡Gollum! ¡Gollum! Yo no salvé a los dos. Yo nada más. Estás con vida por mí. Eso terminó. ¿Qué dijiste? Mi señor está cuidándonos ahora. Ya no. Te necesito. ¿Qué? Ya vete. No quiero verte jamás. ¡No! Ya vete. No quiero verte jamás. ¡Ya vete! No quiero verte jamás. Le dijimos que se fuera. Y ahora se ha ido, precioso. ¡Ido, ido, ido! ¡Sméagol es libre!
En un primer ejemplo tenemos las conversaciones entre Sméagol y Gollum. Estas son un recurso cinematográfico que ilustra la fragmentación del yo. Una escena destacada muestra a Gollum discutiendo consigo mismo sobre si traicionar o no a Frodo. La filmación alterna entre ángulos para representar cada lado de su personalidad, enfatizando cómo sus decisiones son el resultado de una lucha interna. Desde un punto de vista epistemológico, esta escena refleja cómo el conocimiento y la verdad están medidas por la percepción y los deseos contradictorios. Frodo, al confiar en Gollum, está constantemente evaluando la validez de su juicio, mostrando cómo la traición es tanto un acto externo como una duda interna. Otro ejemplo de esto es la escena clave cuando Gollum guía a Frodo y Sam a través de los pantanos de los muertos. Aunque actúa como un aliado, hay un subtexto de manipulación y peligro latente. Esta ambigüedad plantea preguntas sobre cuándo la traición comienza. ¿Es en el acto o en la intención? El episodio también subraya la fragilidad del conocimiento. Frodo y Sam dependen de Gollum para navegar, pero saben que podría estar llevándolos a una trampa. Esto refleja un dilema epistemológico: confiar en una fuente que es a la vez indispensable y potencialmente peligrosa. En conclusión, el análisis político de las alianzas en Las Dos Torres muestra que, frente a amenazas existenciales, la colaboración entre diferentes grupos es esencial. Azorín subrayaría que estas alianzas no solo son prácticas, sino también moralmente necesarias para preservar la libertad y la justicia. En el análisis gramsciano, destaca la lucha entre la hegemonía destructiva y la resistencia ecológica. Saruman representa el dominio industrial, mientras que los Ents encarnan una fuerza contrahegemónica que busca restablecer el equilibrio perdido. El enfoque epistemológico en la figura de Gollum destaca la complejidad de la traición como un proceso en el que el conocimiento, la confianza y la intención se entrelazan. Las dos torres explora este tema con profundidad, mostrando cómo las decisiones humanas están moldeadas por conflictos internos y externos. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, fue dirigida por Peter Jackson, escrita por él mismo junto con su esposa Franz Walsh y Philippa Boyens. Los actores aportaron ideas durante el rodaje, hecho que, junto con las protestas de los fans por informaciones filtradas en Internet, hizo que el guión sufriera numerosas modificaciones. El rodaje tuvo lugar en Nueva Zelanda entre los años 1999 y 2000. ¿Qué le parece si nos vamos directo a la primera banda sonora titulada Cimientos de Piedra?
Thank you.
qué le pareció esta primera pieza musical de esta banda sonora, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Muchísimas gracias a quienes se comunican con nosotros en redes sociales. Nos dicen qué bueno que siguieron con la segunda parte, la película es muy buena y la música es de lo mejor. También manifiestan excelentes los comentarios al margen de El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey y la banda sonora buenísima. Saludos. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes que hoy nos acompañan a través de este espacio radiofónico Pentatónica Cinematográfica. Bien, continuando con esta información, mire, le comento que Las Dos Torres se estrenó el 18 de diciembre del año 2002 y recibió en general buenas críticas, convirtiéndose en la película con mayor recaudación en la taquilla del año 2002 con 924 millones de dólares. Nos vamos directo con la segunda pieza que hoy tengo para todos ustedes y se llama La Domesticación de Smog. Continuando con esta banda sonora, vamos a escuchar la siguiente pieza que se titula El Paso de los Pantanos. Antes de continuar con la información que le he preparado de este filme y por supuesto su banda sonora, quiero agradecer la escucha y enviar saludos al señor Manuel León y a la señora Leti Gallegos, quienes nos escuchan desde la escuela primaria Lorenzo Rojas. Muchas gracias, sabemos que son radioescuchas frecuentes de la primera estación cultural de Durango. Y bien, ¿qué le parece si continúo con esta información? Quiero decirle que tan solo en su primer día, Las Dos Torres recaudó 42 millones de dólares, 26 millones en Estados Unidos y 16 millones en otros 8 países, el doble que La Comunidad del Anillo. Sin lugar a duda, un filme esperado por su público cautivo. Vamos a escuchar el Uruk-hai. Las películas que componen la trilogía de El Señor de los Anillos fueron rodadas exclusivamente en Nueva Zelanda y al mismo tiempo empleando un total de 14 meses desde octubre de 1999 a diciembre del año 2000. El reparto trabajaba durante 6 días a la semana con jornadas de trabajo que duraban entre 12 y 14 horas. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar La Puerta Negra está cerrada. La banda sonora de Las Dos Torres fue lanzada el 2 de diciembre del año 2002. Tiene una duración de 73 minutos. Además de la edición normal y la especial, se puso a la venta en internet otra versión limitada, presentada en una caja de imitación de piel en color marrón y con algunos extras más como mapas de la Tierra Media y un tráiler en exclusiva de la tercera película de la trilogía, El Retorno del Rey. Nos vamos directo a escuchar un fragmento de la última pieza musical que hoy tengo para todos ustedes, titulada La Jinete Blanca. estamos llegando al final de este su programa Pentatónica Cinematográfica. Muchas gracias a Rosy Magallanes, quien nos envía saludos en redes sociales. Nos dice excelente, muy bonito, muchas gracias Rosy. Y a Leopoldo, quien nos dice excelente programa. Me gusta la narrativa que se divide en varias historias paralelas de Frodo y Sam con Gollum, Aragorn, Legolas y Gimli, y Merry y Pippin con los Ents. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes que hoy se comunican con nosotros a través de las redes sociales, y ya lo sabe, la próxima semana lo espero con más bandas sonoras. Y por supuesto, nos vamos a adentrar al último filme de esta saga del Señor de los Anillos, titulada El Retorno del Rey. Así que lo espero la próxima semana en punto de las 11 horas. Por el momento me despido, hasta el próximo encuentro sonoro y que tenga un extraordinario inicio de semana.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lozaldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.